Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí, estamos otra vez en Silencio se viaja. Vamos aquí a hablar un poquito de México, por supuesto, que es lo que toca en estos días. Y filosofía, que aún no hemos hablado de filosofía. Y para ello tenemos aquí a Iván Carrasco. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Yo te quería presentar como filósofo, no sé cómo te gustaría presentarte a ti.
Bueno, yo en muchas ocasiones me defino como estudiante de filosofía egresado, ¿no? O egresado de la carrera de filosofía. Porque el mote filósofo me parece una cosa bastante grande. Y bueno, eso.
Te quería hacer una pregunta. Hablando de la filosofía como asignatura o como parte de un plan académico, ¿qué lugar ocupa la filosofía en el plan educativo en México? ¿Cuándo se empieza a estudiar? ¿Cuándo se empieza a tener contacto con la filosofía?
Bueno, esto nos remite a la educación en México, ¿no? Y la filosofía, en este caso particular, no ocupa un papel importante, ¿no? Como muchas de las cuestiones o materias humanísticas que formalmente aparecen en el plan de estudios de la secundaria, de la preparatoria, pero no tienen un peso realmente importante, ¿no? Y en el caso de la filosofía particularmente se empieza a ver en la preparatoria, ¿no? En la preparatoria se dan clases de filosofía. Y normalmente, dependiendo del área que escojas, es decir, hay un proceso en la preparatoria en el cual puedes elegir un área que se adecua, digamos, a lo que quieres estudiar en la universidad. En el caso de las preparatorias incorporadas a la UNAM, que es en mi caso la que a mí me tocó, el área 4 tiene materias propiamente filosofía. De ahí en fuera, las otras áreas no lo tienen, ¿no? Y claro, o sea, no tiene, digamos, una relevancia en términos de política nacional, ¿no? Educativa, de crear humanistas o sobre todo de crear un pensamiento crítico, ¿no? Es más bien una educación enfocada a la tecnificación, ¿no? Por múltiples razones, y en ese sentido las humanidades han quedado muy, muy relegadas, ¿no?
Por cierto, no sé si escucháis un poco al fondo, que soy un poco de desmadre. Estamos en el Parque de la Revolución, de la colonia Nueva Santa María.
De la colonia Nueva Santa María, el Parque Revolución.
Parque sí. Revolución. Yo creo que es un buen nombre para temas que vamos a tratar ahora.
Claro que sí.
Seguimos hablando un poquito de la filosofía como materia didáctica. La juventud, ¿cómo llega a acercarse a la filosofía? ¿Cómo la juventud considera que es un rollo que nos obligan aquí a aprendernos a Platón, a no sé qué? ¿Cómo se enfoca el aprendizaje o la enseñanza de la filosofía? Sobre todo también en la universidad, imagino que uno elige la carrera que quiere estudiar, y si entra a filosofía es porque ya tiene cierto... Pero ¿cómo la gente joven se le ayuda o se le entra a la filosofía?
Bueno, como te comentaba, en México las humanidades no tienen mucho peso, ¿no? Y en ese sentido, hablar ya de filosofía como una cuestión meramente particular en relación con los jóvenes es algo difícil y complejo, ¿no? Porque en la preparatoria, te digo, se ve y es una materia que causa mucha flojera, ¿no? Mucha hueva, diríamos acá, ¿no? Y decir, bueno, es que hay que leer, y entonces en México no se lee mucho, ¿no? Y entonces eso obviamente tiene una consecuencia dentro de las humanidades, ¿no? Las humanidades, por definición, ¿no? Se encargan de pensar críticamente, ¿no? Y de ubicar, ¿no? De pensar la situación, ¿no? Y en México esto a veces parece muy difícil hacerlo, ¿no? Sobre todo en la juventud, ¿no? Los jóvenes mexicanos están en una dinámica, digamos, comprensible a la luz, ¿no? De toda los procesos económicos y políticos y culturales que ha vivido México, y en ese sentido no hay un interés por, ¿no? La filosofía o por la lectura o por temas humanísticos, ¿no? Humanistas, más bien, ¿no? Hay, en cambio, un interés más bien por el American Way of Life, ¿no? El sueño americano, ¿no? Y toda, digamos, esta dinámica que se ha impuesto por lo menos durante los últimos 40 años y que, claro, ha tenido una repercusión en los horizontes de vida de las personas, ¿no? En el horizonte cultural en el que se mueven, y en ese sentido es difícil hablar, ¿no? Y claro, o sea, dedicarse a estudiar filosofía es porque ya tienes de alguna manera clara las cosas, ¿no? Que dices, bueno, yo quizá no me quiero integrar a este mundo compulsivo de la mercancía y del espectáculo, ¿no? Americano. Quiero pensar mi situación y quiero pensar los problemas, no solamente inmediatos, sino pensarlos en términos globales, ¿no? Entonces, eso es bastante difícil, ¿no?
¿Qué disciplina crees que está más cerca de la filosofía? ¿La ciencia, la política? Dicho de otra manera también, ¿la filosofía es un medio, es un fin? Y sobre todo eso, ¿qué disciplina podría estar más cerca de la filosofía? ¿Cómo tú la entiendes?
Claro, en última instancia creo que es una pregunta sobre qué es la filosofía, ¿no? Y en ese sentido podrían encontrarse relaciones, similitudes o analogías con otras disciplinas o ciencias, ¿no? Yo diría que la filosofía, en primera instancia, es un uso crítico del lenguaje, ¿no? Es, digamos, una modalidad en la cual se pueden reflexionar no solamente como en las disciplinas un objeto particular de estudio, sino que se pueden reflexionar todos ellos, ¿no? Porque a diferencia de las ciencias o las disciplinas, la filosofía no tiene un objeto de estudio determinado, ¿no? Y eso es lo que la hace interesante y la hace libre en el sentido de poder pensar la totalidad de las cosas, ¿no? Que no quiere decir esto pensarlo todo, ¿no? Pensar la totalidad quiere decir ubicar los elementos que conforman la realidad en un todo que está relacionado y que además tiene un sentido, ¿no? Entonces, poder desentrañar ese sentido de los elementos particulares que se encuentran en esta totalidad, creo que es una tarea de la filosofía, y esto nos lleva, por consiguiente, a pensar las cosas en términos críticos, ¿no? No en términos positivistas, como es quizá el paradigma epistemológico de las ciencias duras, ¿no? O de lo que se llama ciencia, sino pensarlo de manera crítica, pensarlo, digamos, de manera mediada, que nos posibilite tener una visión de conjunto muy diferente a lo que nos pueden ofrecer las ciencias en esta modalidad epistémica, positivista y empirista.
Hablas del prisma crítico que puede ser la filosofía, pues, por ejemplo, en la política. ¿Qué consideras, qué colores nos devolvería ese prisma si mirásemos a la política en México?
Pues desde un prisma, digamos, que podríamos denominar filosófico, por así decirlo, pero sobre todo ubicados, ¿no? Porque pensar es una cuestión de pensar siempre en situación, ¿no? Y es quizá un poco de las recriminaciones en general que se le puede hacer a la filosofía, pero si uno asume una postura dentro de una filosofía, de una corriente filosófica, que en mi caso, ¿no?, es el discurso crítico que cuestiona la modernidad, podemos, como bien lo dices, sacar varias conclusiones o ver los diferentes colores que nos entrega este prisma cuando pasamos por el tamiz crítico a la política, ¿no? Y en este sentido, yo creo que para entender a la política, ¿no?, o lo político, tendríamos que ir quizá a una cuestión más fundante, ¿no?, que es cómo esta política o la dimensión política de la sociedad en su conjunto está fundada a partir de un hecho que es muy concreto y es el que posibilita en realidad todas las otras dimensiones humanas, por lo menos en este contexto, ¿no? Y eso implica hablar del capitalismo, ¿no? Que en última instancia implica, en términos muy sintéticos, ¿no?, hablar de la manera peculiar que establece el capital la relación entre los sujetos sociales y la naturaleza, ¿no? Entonces, de esa relación muy básica, muy originaria, que tiene una configuración, en el caso capitalista, muy esquizofrénica, nos permite entonces hablar de la política, porque en última instancia lo político, ¿no?, o la dimensión política de una sociedad estriba en la identidad que genera una sociedad, una comunidad, en darse, ¿no?, el sentido de su reproducción y de gestionar la reproducción cotidiana que implica esa sociedad, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo se gestiona lo comunitario, es decir, lo político, la polis, la ciudadanía, dentro de un contexto que tiene peculiaridades muy específicas, yo he dicho muy esquizofrénicas, y nos permitiría entonces abordar de manera crítica cómo se constituye entonces la democracia liberal, ¿no?, cómo se construyen los estados nación, ¿no?, qué relación guardan entre ellos. Nos podría servir incluso para hablar sobre las relaciones entre colonia y países coloniales, o sea, el problema de la colonialidad está ahí también. Entonces creo que nos arroja un número muy grande de posibilidades para pensar, ¿no?
Estados Unidos sigue siendo el motor del capitalismo hoy día, ahí tira, a lo mejor China se puede decir que tira hacia otro lado, no sabemos exactamente cómo sería, pero ¿qué crees que puede venir después del capitalismo?
Bueno, creo y pienso que es posible que venga una sociedad postcapitalista, ¿no? Más allá de una creencia, creo que es una necesidad que surge de todas las víctimas, por ponerlo con este nombre, de los estragos que ha hecho el capitalismo y sobre todo estos últimos 40 años de neoliberalismo, ¿no? Que como apuntas, pues sí ha tenido un eje rector hegemónico que han sido los Estados Unidos, pero que en una economía mundial de mercado cada país geopolíticamente tiene sus intereses y la confluencia de todo eso genera un sinnúmero de catástrofes como lo podemos ver ahora en Medio Oriente y el problema de Siria, Turquía, Kurdistán, etcétera, ¿no? Y claro, creo que Estados Unidos ha sido un hegemón y esto, como ves, nos introduce ya a cuestiones de geopolítica, ¿no? Pero que tienen indudablemente un lazo con pensar críticamente estos procesos, como yo te decía, pensarlos desde un horizonte del discurso crítico que nos puede ofrecer pensar la modernidad en estas claves, ¿no?
¿Por qué en México hay tanto desencanto con la política?
Desencanto por la política creo que es un nivel, que es a nivel mundial, ¿no? Pero es desencanto con una forma de política, ¿no? Con una forma muy específica de política que en el caso de México se ha gestado, sí, a sangre y fuego. Por una parte, el Estado represor mexicano ha tenido una configuración muy violenta por sobre sus ciudadanos, pero también se ha gestado a partir de compadrazgos políticos, de relaciones, digamos, por allí podría decirse el capitalismo de cuates o de amigos, ¿no? En el cual están involucrada toda la clase política mexicana, ¿no? Y todos los empresarios mexicanos en contubernio con grandes corporaciones transnacionales. Entonces, ese desencanto por la política tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que las estructuras institucionales ya no llegan a representar a sus ciudadanos y los ciudadanos ven en eso precisamente algo que está muy alejado de sus intereses, tanto sociales, barriales, comunitarios, de trabajo. Entonces se ve entonces que esa relación con la política es de una manera muy desencantada por cuanto no responde a los intereses por los cuales se establece la dimensión política de la sociedad, que es velar los intereses comunes, ¿no?
Vamos a hablar un poquito de ti también.
Claro.
Tú has dado conferencias, ponencias y charlas. ¿Cuál es el objeto principalmente de tus charlas? ¿Cuáles son tus filósofos más de objeto de estudio? ¿Y en qué se basa tu trabajo, tu investigación?
Sí, claro, mira, a mí me interesó, como tesis de licenciatura, y fue uno de los intereses muy particulares que yo tuve, fue al filósofo húngaro George Lukács, que es un marxista, ¿no? Que de alguna manera inaugura lo que se llamó el marxismo occidental, un marxismo no dogmático, crítico, ¿no? Muy fresco, digamos, para su época. Y me interesó Lukács porque, en última instancia, como te comentaba, me interesan las reflexiones críticas de la modernidad, ¿no? Y es entonces en ese sentido donde el otro interés básico y fundamental que tengo, aparte de Lukács, que obviamente se relaciona con Marx, es un filósofo de origen ecuatoriano que posteriormente se nacionaliza mexicano, que es Bolívar Echeverría, ¿no? Bolívar Echeverría es uno de los filósofos latinoamericanos que considero yo imprescindibles para entender el siglo XX y el siglo XXI y que parte también, digamos, de todos los desarrollos de la teoría crítica alemana, por ejemplo, del discurso crítico de Marx, la filosofía de Lukács, ¿no? De Walter Benjamin. Entonces, es un autor que nos permite tener un mirador muy crítico, ¿no? Entonces, esto es lo que me ha interesado y claro, esto ha sido también el tema de las ponencias que he dado, ¿no? Por una parte, Lukács, ¿no? Toda la cuestión de la ideología, de cómo se constituye la conciencia de las personas, ¿no? La subjetividad dentro de esta sociedad moderna capitalista y eso por una parte y por otra también intentar caracterizar la situación de México, ¿no? Y eso ha sido básicamente los dos grandes temas que me gustan, me apasionan y que además los considero necesarios.
Queda poquito tiempo, pero vamos a hacer una última pregunta. ¿Puede la filosofía ayudar a vivir mejor? al que se acerca a ella, al que nunca se ha acercado a ella? ¿Cómo puede la filosofía, algo que está en nuestro planeta desde hace miles de años, probablemente de las primeras cosas que existe, cómo puede ayudar a vivir mejor la filosofía?
Bueno, la filosofía puede ayudar a vivir mejor, pero también te puede ayudar a tener muchos problemas, muchas preguntas, y creo que esa es una función muy importante de la filosofía, que es desestabilizar las seguridades que tiene uno o que da por consabidas, ¿no? En ese sentido, la filosofía es una especie de ejercicio crítico, ¿no?, frente a uno mismo y frente a la sociedad en la cual uno está integrado, y propiamente si te puede ayudar a ser feliz o no, creo que antes de eso, ¿no?, y es en ese sentido algo muy humilde de parte de la filosofía, es preguntarse por las condiciones de posibilidad de la felicidad, ¿no? Y en este sentido muy característico, muy particular, sería cuestionarse uno mismo la realidad en la que uno está inserto y a partir de eso lograr traspasar ese velo, ¿no?, que todo el mundo se construye a partir de su dinámica cotidiana inmediata, ¿no?, y ver que las cosas, y eso es lo importante, no son lo que son, sino lo que pueden ser.
¿Que somos más felices viendo las sombras en la caverna o mirando lo que origina esas sombras?
Seríamos más felices construyendo esa realidad, ese mundo, conforme a nuestros intereses autárquicos y libertarios, creo yo, ¿no?
Muy bien. Una ultimísima pregunta ya. Claro. Acabas de mencionar a Bolívar Echevarría. Uh-huh. Es que no quiero dejar de hablar porque esto está interesante y
claro,
hay tantas
claro.
preguntas.
Sí,
pero bueno,
sí.
Aparte de Bolívar Echevarría, ¿hay algún que es hijo adoptivo mexicano, nacionalizado mexicano? ¿Hay algún filósofo mexicano que también destacas por su obra, su pensamiento? ¿Contemporáneo o histórico ya?
Claro. Me causa curiosidad lo de hijo adoptivo, ¿no? Y es algo muy interesante que nos remite a la identidad de las personas, ¿no? ¿Quién se considera mexicano? ¿O cómo, por qué y cómo considerarse español, mexicano o de algún lugar que en un estado-nación te dan en tu pasaporte, ¿no? En todo caso, yo te respondería, y eso es algo también muy interesante que ocurrió en México, es que México recibió a muchos exiliados, ¿no? Y que, o sea, por pasaporte podrían haber venido de otros países, pero en última instancia vivieron aquí toda su vida y respondiendo a tu pregunta, no es un mexicano de cepa, ¿no?, de sangre, si es que racialmente se puede construir la identidad de un ciudadano o de alguien, pero el otro gran filósofo...
Chabela Vargas tampoco era mexicana, exactamente,
claro,
o Remedios, ¿no?, Varo tampoco eran mexicanos, pero se consideran mexicanos.
Exactamente, ¿no? Y no por una cuestión de origen o por una cuestión racial, sino por otras determinantes que son muy importantes, ¿no? En este sentido, otro de los grandes filósofos mexicanos, ¿no?, del exilio español, es Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? El gran maestro Adolfo Sánchez Vázquez fue también un connotado filósofo que estuvo en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y que también abona en este caso a pensar críticamente la modernidad, a pensar críticamente el capitalismo, y es un gran referente en filosofía, ¿no?, en la facultad de la cual yo egresé, al igual que Bolívar Echevarría, ¿no? Creo que son dos grandes filósofos de talla realmente mundial, ¿no?, que han aportado mucho, ¿no?
Ya la ultimisísima pregunta, porque...
Y las que quieras,
como
no
estamos
problema.
Aquí entre amigos, podemos
claro,
que nos
claro.
dejarán hablar un ratito más.
Claro que sí.
Has mencionado la UNAM y estamos aquí en el Parque de la Revolución. ¿Crees que la UNAM sigue teniendo ese toque revolucionario histórico que siempre ha tenido o ya se tiende a igualar las universidades privadas, con el pensamiento de las universidades privadas con el de la pública y hay un tono medio?
Yo creo que es un espacio de lucha, es una trinchera. Y en ese sentido, claro que convive la parte liberal, muchas veces reaccionaria, y también convive y entra en una relación con esta otra universidad de crítica, esta universidad que forja a sus estudiantes de una manera crítica y universal, como es la universidad propiamente, ¿no? Entonces conviven estos dos proyectos, estos dos elementos dentro de la universidad, y claro, ¿no? siempre, bueno, no siempre, pero en la mayoría de las veces gana el elemento liberal y conservador, porque la universidad está integrada, ¿no?, a la sociedad, y en ese sentido responde también a las expectativas y programas y planes que tiene el gobierno con respecto a la educación, ¿no? Entonces, los proyectos de investigación, ¿no?, que es un punto muy importante cuando se habla de universidades, en su mayoría están copados por personas o por corrientes académicas, ideológicas y políticas que pueden no ser ni críticas, ni mucho menos, ¿no?
Pues ahora sí, Iván, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias, y al resto de oyentes que estáis ahí, pues nos escuchamos prontito y nos contamos más cosas aquí en Silencio y Viajes. Muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias a ti.